ni me escapo. Hola a todos desde Moleculocos.
Todo lo que puedo para que estemos juntos. Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno que haga todo.
Hoy es 27 de marzo y nos encontramos en el Colegio San Gabriel. Yo soy María y hoy estaré acompañada de mis compañeros de segundo de bachillerato para traerte experimentos, anécdotas y entrevistas con personas que están cambiando el mundo desde las clases.
Ni te quiero, ni te escucho, ni te creo, pero siento que me muero cuando os veo juntos. Cada vez me importas menos, por eso digo cuando.
Este es nuestro cuarto programa, pero te invitamos a escuchar todos los siguientes desde www.radiosangabriel.es. Y recuerda que puedes escribirnos para sugerencias o preguntas al correo moleculocos@sgonline.es.
Hola, hola, queridos oyentes. Bienvenidos otra vez a vuestro programa favorito. Hoy tenemos un tema fascinante, de esos que nos hacen mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿cómo funciona el universo?
Así es, Alison. Hoy hablaremos de la física, una de las ciencias más antiguas y fundamentales. Nos ayuda a entender desde lo más diminuto, como los átomos, hasta lo más colosal, como el universo mismo. La física está en todo lo que nos rodea, en el movimiento de los planetas, en la electricidad que usamos a diario y hasta en la forma en la que nos comunicamos ahora mismo.
Pero para entender la física, primero tenemos que viajar en el tiempo y ver cómo comenzó todo. Vamos a sumergirnos en la historia de la física desde los antiguos griegos hasta los científicos modernos que han cambiado nuestra forma de ver el mundo. Así que prepárense porque este viaje será alucinante.
Si hablamos de los primeros pasos de la física, tenemos que remontarnos a la antigua Grecia. Los filósofos de la época se preguntaban sobre el mundo que los rodeaba y trataban de explicarlo sin recurrir a los dioses. Uno de los más famosos fue Aristóteles, que desarrolló ideas sobre el movimiento y los elementos que componían la materia. Él pensaba que todo estaba compuesto por tierra, agua, aire y fuego, y que los objetos se movían porque buscaban su lugar natural.
Vaya, aunque sus ideas no eran del todo acertadas, fueron muy influyentes durante siglos, pero el gran cambio llegó en el siglo XVII, con Galileo Galilei, quien decidió comprobar sus ideas con experimentos en lugar de solo pensarlas. Galileo fue quien demostró que los objetos caen a la misma velocidad sin importar su peso. ¿Recuerdan la historia de que dejó caer dos esferas desde la Torre de Pisa? Pues, aunque no hay pruebas de que lo hiciera exactamente así, sí realizó experimentos similares que revolucionaron la forma en que entendemos el movimiento.
Y no podemos hablar del movimiento sin mencionar a Isaac Newton. Él formuló las famosas leyes del movimiento, que nos dicen cómo se mueven los objetos cuando les aplicamos una fuerza. Su gran obra, Principia Matemática, cambió la historia de la ciencia. Gracias a Newton entendimos por qué los planetas giran alrededor del Sol y cómo funcionan cosas tan cotidianas como un carro en movimiento o una pelota que rebota.
Según se cuenta, Newton tuvo la idea de la gravedad cuando vio caer una manzana de un árbol. Se preguntó, ¿por qué cae al suelo y no se queda flotando? Y así nació, supuestamente, la ley de la gravitación universal, que nos explica cómo los objetos se atraen entre sí dependiendo de su masa y la distancia que los separa.
Eso cambió nuestra visión del universo, pero la física no se quedó ahí. En el siglo XIX, James Clerk Maxwell unificó la electricidad y el magnetismo con sus ecuaciones, explicando cómo funciona la luz y las ondas electromagnéticas. Gracias a él, hoy tenemos radio, televisión e internet. Imaginen un mundo sin eso.
Y justo cuando pensábamos que ya lo sabíamos todo, llega Albert Einstein con su teoría de la relatividad a principios del siglo XX. Einstein nos mostró que el tiempo y el espacio son relativos y que la velocidad de la luz es una constante universal.
Pero, chicas, la física no se quedó solo en teorías. Con la llegada de la mecánica cuántica, las cosas se pusieron aún más extrañas. Científicos como Max Planck, Niels Bohr y Werner Heisenberg descubrieron que a escalas muy pequeñas, como la de los átomos, las leyes de Newton ya no funcionaban. Aparecieron cosas rarísimas, como partículas que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, o que cambian su comportamiento cuando las observamos. Es como si el universo tuviera trucos de magia.
Sí, la mecánica cuántica revolucionó la tecnología. Sin ella, no tendríamos computadoras, láseres ni resonancias magnéticas en los hospitales. Incluso los chips de nuestros teléfonos funcionan gracias a estos principios.
Es alucinante cómo la física está en todo, desde entender cómo se mueve una pelota hasta cómo se generan los agujeros negros. De hecho, hoy en día seguimos descubriendo nuevas cosas. Con experimentos como el Gran Colisionador de Hadrones, los científicos estudian las partículas más pequeñas del universo, tratando de responder preguntas sobre el origen del cosmos.
Y hablando de explorar el universo, no podemos olvidar a nuestros propios astronautas españoles, que también han dado un paso al frente para descubrir más sobre el espacio. Por ejemplo, Pedro Duque, quien se convirtió en el primer astronauta español en volar al espacio en 1998, a bordo del transbordador espacial Discovery. Y no olvidemos a José Miguel López, quien en 2006 se unió a la Estación Espacial Internacional para hacer investigaciones científicas. Es increíble pensar que desde España también estamos dejando huella en la exploración espacial.
Exacto, Alison. Estos valientes nos han mostrado que la ciencia y la física no tienen fronteras. ¿Y qué mejor forma de continuar el legado de estos pioneros que seguir explorando los misterios del universo?
Es alucinante, y aún hay más. El Gran Colisionador de Hadrones, los agujeros negros y, claro, la materia oscura son solo algunos de los temas que siguen desafiando nuestra comprensión del cosmos.
Y aquí viene la gran pregunta, ¿queda algo por descubrir? La respuesta es sí, muchísimo. Todavía no entendemos del todo qué es la materia oscura, esa sustancia misteriosa que compone gran parte del universo, y tampoco sabemos bien cómo unir la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica. Hay mucho trabajo por hacer.
Lo importante es que la física sigue avanzando y siempre hay nuevas preguntas por responder. La curiosidad humana no tiene límites y eso es lo que nos ha llevado a tantos descubrimientos.
Así que, queridos oyentes, nunca dejen de preguntarse cómo funciona el mundo. La ciencia está en todo y la física es la clave para entenderlo. Nosotras nos despedimos por hoy, pero recuerden, Moleculocos vuelve la próxima semana con más ciencia y más historias fascinantes.
Nos vemos en el próximo episodio. Adiós, Moleculocos.
Hola a todos, Moleculocos. Hoy os traemos aquí una entrevista con nuestro físico de confianza, Chema. Chema, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. La verdad es que habéis puesto esto muy difícil, ¿eh? Todo lo que habéis dicho, en fin, estoy un poco hasta nervioso.
Bueno, pues espero que estés listo para la entrevista porque va a comenzar ya.
Vale.
Pues estamos...
Yo, Rodrigo.
Y yo, Héctor. Y vamos a empezar por una pregunta más o menos sencilla. de todas las modalidades que hay, ¿por qué has elegido la física para estudiarla?
¿Todas las modalidades te refieres a todas las carreras posibles?
Todas las carreras, sí.
Bueno, tengo que reconocer que cuando yo estaba en lo que era COU, vuestro segundo bachillerato, me gustaba mucho la química, porque tenía una profesora de química a la que estimaba mucho, yo creo de las mejores profesoras que he tenido. Me marcó mucho y estuve a punto de elegir química, pero al final conocí a alguien que trabajaba con la Agencia Espacial Europea o así. Me habló de satélites, de cosas y tal, y dije, no, yo creo que la física va a ser mejor. Y la verdad es que creo que acerté.
Buena lección, ¿no?
Sí.
Vale, entonces, dentro de la física, ¿quién fue la persona que te inspiró a seguir con la física?
Yo recuerdo cuando era iba a elegir la carrera o acababa de empezar a hacerla, un trayecto de mi casa en autobús, preguntándome de qué estaban hechas las cosas. Yo veía que la puerta se abría, el ascensor subía, la gente bajaba y tal. Yo decía, jo, pero en el fondo internamente esto de qué está hecho, cómo funciona, cuál es el origen de todo, qué leyes rigen, ¿no? Y me acuerdo que como una iluminación digo, jo, yo quiero saber todo esto. Y entonces, o acababa de empezar física y estaba en esa reflexión, o iba a hacer física, ¿no? Y esa fue un poco la motivación, ¿no? Y luego también una cosa que me marcó mucho fue la biografía de Einstein. Yo leí esa biografía de la vida de Einstein, de cómo había descubierto, bueno, sus teorías, en qué se basaba, cuál era su visión, y me marcó mucho esa biografía, ¿sí? Luego, más tarde he descubierto otras cosas, quizá no son tan buenas de la vida de Einstein, quizá el trato, quizá, no lo sé, que tuvo con su mujer, que también era matemática y que a lo mejor podía haber potencia más. Bueno, cosas que ahora salen, ¿no?, de la biografía de las personas, pero sí que me marcó mucho la forma que tenía él de concebir la realidad. Sí. Eso fue una cosa que me marcó mucho en la carrera.
Vale, y de estas personas que te han inspirado, has comentado sobre tu profesora de química.
Sí, Esperanza se llama.
Esperanza, has comentado también sobre que te llevaron a ver satélites.
Sí, bueno, no, fue alguien que trabajaba en la Agencia Espacial Europea y me comentó el trabajo que hacía y entonces me gustó mucho, sí. Dije,
¿y de alguna de estas personas, te acuerdas de alguna frase que te haya marcado y que hayas dicho, wow?
Frases en concreto, no lo sé, pero recuerdo que mi profe de química en clase era muy maja, muy buena persona, y demostraba que quería a sus alumnos, y eso me marcó. Cuando notas que alguien pues te aprecia y además dice, es que tú vales mucho, es que dedícate a la ciencia porque tú eres muy bueno. Cuando te dicen eso, pues a una edad te marca, y sí me marcó, sí. Porque quizá yo no me lo creía, quizá yo pensaba que, bueno, estudiaba como todos, hacía lo que podía, ¿no? No se me daba mal, se me daba bien, pero bueno, no pensaba quizá que podía dedicarme a eso, ¿no? Y sí, me marcó mucho de Esperanza, sí, mi profe. Me emociono, la recuerdo y me emociono.
Bueno, viendo cómo van las cosas, el auge que tiene la inteligencia artificial, ¿tú como físico dónde ves el futuro de la física?
Creo que la física es la mejor de las ciencias, no es por nada, estáis aquí los biólogos, una ciencia muy importante que nos ha salvado del COVID y cosas así, ¿no? Y la biología yo creo que además tiene mucho tirón, y igual que el siglo pasado fue el siglo de la física, se habla de que este año siglo quizás el de la biología, ¿no? Quizá también de la química. Pero es que la física todavía tiene muchas cosas por descubrir. O sea, hay muchos lados oscuros en la ciencia, en la física. Entonces, la física no deja de investigar, no deja de buscar formas de concebir la realidad. Hay teorías muy buenas sobre de qué están hechas las cosas, como por ejemplo la teoría de cuerdas, pero que todavía no hay aspectos que hayan demostrado que eso sea verdad. Hay teorías físicas que hablan de 12 dimensiones, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿cómo haces para medir eso? Porque al final la física necesita medición, necesita experimentación. Entonces, puede haber teorías preciosas, pero si no hay un experimento que la demuestre, pues no se sabe, ¿no? Y la inteligencia artificial, precisamente ayer estuve en una presentación en Fundación Telefónica sobre inteligencia artificial, y ha ido unas cuantas. Bueno, yo creo que en muchos aspectos va a servir para avanzar, para poder hacer cosas que antes no podíamos, para poder calcular de manera más rápida, ¿no? pero no sé yo si va a ser capaz de reemplazar lo humano. Al final la ciencia da saltos que son saltos creativos, porque ¿por qué aparece Galileo de repente, ¿no? En el siglo XVII y Newton de golpe, ¿no? Cuando la humanidad tiene un recorrido, ¿no? Llega un momento que aparece, ¿no? Y dan una visión de las cosas que no se tenía. ¿Por qué aparece Einstein y en 1905 publica 5 artículos que son vitales para el desarrollo de la física, ¿no? ¿Por qué de repente en ese momento, ¿no? Pues es un salto creativo, un salto humano. Y yo no creo que las máquinas puedan ser capaces de hacerlo. Es decir, podrán hacer muy bien las cosas que ya están establecidas o podrán darnos datos de cosas que calculan mejor. Pero ese salto creativo, no sé yo si las máquinas van a ser capaces de hacerlo, la verdad.
Vale, y ahora seguimos en esta línea de hablar sobre el futuro. No sé si estás enterado de que hace poco Jesús Calleja
fue
al espacio. Sí. ¿Cómo ves los viajes en el espacio?
Sí, vi lo de Jesús Calleja porque además la persona que lo retransmitía allí, que estaba ahí el periodista, es amigo mío, o sea que es de mi barrio y además hizo un programa de radio en una radio de barrio en la que yo estaba, se llama Radio Enlace, y él estuvo allí con nosotros, entonces sí que seguí un poco ese viaje. Pero bueno, a ver, eso está muy bien hacerlo, porque además así la gente que cree que la Tierra es plana se da cuenta que no lo es, ¿no? Sí. Pero bueno, es un reto personal, es un reto turístico, si me apuráis. Seguramente en un tiempo habrá turismo en el espacio, ¿no? Porque ya algunos lo están haciendo. Pero es verdad que los viajes en el espacio a grandes distancias tienen la imposibilidad de la velocidad, ¿no? Las cosas están muy lejos, ¿no? Y no es fácil viajar a gran velocidad porque no hay nada que viaje tan rápido, ¿no? Einstein dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Y es que cuanto más velocidad tienes, más masa tienes, con lo cual más energía necesitas. Y entonces, ¿ir a Marte? Pues sí, bueno, ir a Marte puede ser una cosa que se haga en un tiempo, ¿no? Pero costará mucho. Quizá no tanto tecnológicamente se puede hacer, pero no sé, ¿qué seres humanos van a ir ahí? ¿En qué condiciones? ¿Para qué? No sé, yo creo que no sé, que a lo mejor con el tiempo se descubren tecnologías que nos ayudan más, ¿no? O, por ejemplo, se descubren agujeros de gusano, ¿no? Que dice que son atajos espaciales, ¿no? Para poder viajar a otro sitio en poco tiempo, bueno, no sé. Yo ahora creo que podemos visitar el espacio cercano que nos rodea o ir a la Luna de una forma más habitual, hacer turismo lunar, ¿no? A lo mejor eso se pone de moda. Pero bueno, no sé, no sé hasta qué punto. De momento eso no es más que una cosa que se vende como algo que está ahí pero que no es real, no sé. Pero bueno, yo no digo que la experiencia que se haga con Calleja no sea brutal, salir de la Tierra, ver la Tierra desde arriba. Él comentaba una cosa curiosa, que cuando bajaba y cuando veía la Tierra le venían pensamientos místicos o algo así, ¿no? Que llegó a pensar un poco en la vida, en la muerte, no sé, en la existencia, en Dios, algo así. A mí me llama mucho la atención.
Interesante. Y estando en el espacio, los agujeros negros, ¿tú qué crees que pasaría si una persona entrase o cayera dentro de un agujero negro?
Bueno, pues, ¿qué pienso o qué creo o qué dice la física? Hawking dijo que los agujeros negros no son tan negros, sino que algo de luz a veces puede escapar, ¿no? Bajo ciertas condiciones y tal, ¿no? De hecho, hay un libro de Carlos Rovelli que habla sobre agujeros blancos, ¿no? Que entonces, bueno, yo creo que claro, el espacio está tan curvado, ¿no? Que una persona que entra ahí, pues primero el tiempo pasa de manera diferente, ¿no? Pasa más lentamente, no podría salir de la situación, ¿no? La película Interestelar, no sé si la habéis visto, refleja algo así, ¿no? Hay un señor, ¿no? Que está en una nave y otros bajan a un planeta, ¿no? Donde la gravedad es mucho mayor y tal, entonces el tiempo pasa más lento para ellos y cuando vuelven, para el que está esperando les ha pasado 20 y tantos años y han pasado minutos, ¿no? Bueno, pues el agujero negro te hace ver que el tiempo que pensamos que corre igual para todo el mundo y es un absoluto, pues no, depende del sistema de referencia, ¿no? Entonces, que igual que las coordenadas espaciales, decimos que Londres, por ejemplo, está en este momento en un sitio ubicado, ¿no? Pues el día que nacimos, el momento que nacimos, también está. Es un punto del espacio-tiempo, ¿no? Y es un punto que para poder ir ahí deberíamos viajar más rápido que la luz. Pero es un punto que no ha desaparecido. Igual que las coordenadas espaciales de Londres están, nuestro momento de nacimiento, el lugar de nacimiento, está. Es un punto del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, si se descubrieran que existen partículas que viajan más rápidas que la luz, que en la física ha supuesto que existen, algunos investigadores dicen que se llaman taquiones, que viajan más rápido y tal, pero no se han demostrado que existan, ¿eh? Con lo cual se dice como teoría, hipótesis, pues se podría viajar al pasado, ¿no? De hecho, hay un físico que tiene un aparato que está esperando que salga algo del pasado, lo tiene ahí esperando, y a lo mejor si surge que viene alguien del futuro a este pasado, pues dice, ah, pues entonces los viajes espaciales existen. Quizás sea algo que descubramos con el tiempo, ¿no?
Vale, antes has comentado algo sobre los agujeros blancos. ¿Qué son o acaso existen?
No te sé decir, la verdad. No voy a decir algo que no sé porque tengo el libro pendiente de leérmelo, pero yo creo que son agujeros donde seguramente la luz puede escapar de alguna manera. Es decir, serán puntos de gran curvatura en el cual, bajo ciertas condiciones, podrán emitir luz, ¿no? Un agujero negro se forma al final cuando en una estrella que es más masiva que nuestro Sol, pero no mucho más. Se produce un proceso en el cual el Sol está en equilibrio por la energía que emite, ¿no? Y por la contracción gravitatoria, ¿no? Pero llega un momento que no puede emitir más energía porque gasta su combustible de hidrógeno y tal, y entonces empieza a comprimir, hasta al final queda reducida a una cosa muy pequeña, ¿no? Pero una cosa de densidad brutal, ¿no? Y entonces eso configura, pues, lo que es el agujero negro, ¿no? Entonces, claro, nada puede escapar de esa curvatura tan grande, pero bajo ciertas condiciones sí hay emisión de luz y tal. Entonces, cuando me lea el libro lo cuento con detalle porque es verdad que lo compré hace poco y no sé bien lo que son, pero yo creo que tiene que ver con eso.
Vale. Antes has nombrado lo de interestelar, que pasaba el tiempo diferente, que tiene que ver un poco con la relatividad. ¿Qué opinas o cómo explicarías un poco la paradoja de los gemelos?
Esto lo hablamos en clase hace poco en relatividad, ¿no? Estabas tú delante, ¿no? Sí. Claro, hay que entender muy bien la paradoja de los gemelos, porque a veces se explica mal. Una explicación rápida es: dos gemelos están aquí en la Tierra, uno se coge una nave espacial, se va, ¿no? Vuelve, y cuando vuelve, él ha envejecido 2 años y su hermano gemelo a lo mejor ya no existe o ha envejecido 40, ¿no? Entonces, resulta que si te mueves a gran velocidad, el tiempo para ti pasa más despacio. Vale, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Einstein lo que dice es realmente que todos los sistemas de referencia son relativos. Y el que va puede afirmar que está en reposo y el que se mueve es el que está en la Tierra. Entonces, realmente el que se va ve que para el de la Tierra el tiempo pasa más despacio. Entonces, ¿por qué el hecho objetivo es que uno ha envejecido y otro no? Porque en esa ida y vuelta hay un sistema de referencia que acelera y frena. Y es ahí donde se produce la distorsión temporal. ¿Vale? Entonces, los dos, moviéndose uno respecto al otro, afirman que aquel que se mueve el tiempo pasa más despacio. ¿Vale? Pero cuando se juntan, claro, para juntarse uno ha tenido que decelerar. Entonces ya no estamos en lo que dice Einstein en la teoría restringida de la relatividad. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Pero lo que viene a decir la paradoja de los gemelos, si es verdad, es que el tiempo pasa diferente en función de la velocidad. Que si te mueves, ¿vale? Tú no lo percibes, porque el que está moviéndose no percibe que el tiempo va más despacio. Se lo dice el de fuera. Oye, tío, que el tiempo te está pasando más despacio. ¿Vale? Y los dos tienen razón. Einstein lo que dice es que no hay un sistema de referencia privilegiado que diga lo que está bien o está mal, sino que ambos tienen razón. Más o menos.
Vale, entonces, ¿consideras posibles los viajes en el tiempo? Y en caso de que existieran los viajes en el tiempo, ¿viajarías al futuro o al pasado?
O sea, viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo en el sentido de que el tiempo pasa diferente. Claro, hay un viaje en el tiempo, si un hermano gemelo se va y vuelve más joven que el que se ha quedado, pues hay un viaje en el tiempo de alguna manera, ¿no? Claro. Para el que se ha quedado, el otro, el tiempo pasa más despacio. En ese sentido, sí es posible los viajes en el tiempo, eso es lo que afirma la relatividad. Ahora, viajar al pasado, ¿vale? Viajar al pasado en principio no es posible porque precisamente la relatividad de Einstein lo limita. O sea, el hecho de que nada puede viajar más rápido que la luz hace imposible, ¿vale? Hay una ecuación además que lo pone, que se pueda viajar atrás en el tiempo, ¿vale? Otra cosa es que existieran partículas que viajaran más rápido que la luz, por ejemplo los taquiones. En ese caso sí habría posibilidad de viajar en el espacio-tiempo y existir antes de haber nacido, ¿no? Pero claro, eso está por demostrar, porque ¿cómo podríamos demostrar que hay partículas que viajan más rápido que la luz? ¿Qué experimento podría diseñar eso? Pues sería muy difícil, ¿no? Otra cosa es que de repente apareciera algo delante de nosotros que viene del futuro, ¿no? Y lo reconociéramos como tal. Pues tendríamos que modificar nuestras teorías físicas para decir, bueno, pues hay que contemplar esa situación. Pero la física actual, por lo que yo sé, por lo menos lo último que yo aprendí en la carrera, lo que vengo leyendo, pues a priori no es factible, no es posible, ¿no? Sin embargo, la cuántica, por ejemplo, introduce incertidumbres en las mediciones, en las posiciones, incluso en las energías y en el tiempo, que hace que hay partículas que no existen que puedan aparecer de golpe, ¿no? La cuántica afirma que se puede violar la conservación de la energía siempre que suceda en un tiempo muy pequeño, ¿no? Es el principio de indeterminación de Heisenberg, ¿no? Entonces, claro, hay cosas ahí a nivel cuántico que a lo mejor pueden hacer ahí ciertas cosas, ¿no? Bueno.
Vale. ¿Y tú cuál crees que es el mayor misterio que tiene la física?
O sea, actualmente, hay dos aspectos de la física que no se saben. Por ejemplo, el tema de la energía oscura y la materia oscura, que realmente lo que conocemos de la realidad es el 5% de lo que existe. O sea, no sabemos qué es el 95%, que está hecho de materia oscura y energía oscura, que se ha detectado por efectos gravitatorios, y no sabemos de qué está hecha. Entonces, a mí me parece algo brutal, o sea, que la mayor parte del universo esté hecho de algo que no sabemos, pues hay algo ahí que hay que descubrir, y seguramente quien lo descubra pues será objeto de Nobel total, ¿no? Y luego también la conjugación de la cuántica con la gravitación, ¿no? Que es algo que no conjuga bien, ¿no? Luego que la física tenga cuatro leyes para explicar todo, ¿no? Gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil. Es que los físicos no nos gusta eso, porque los físicos queremos poder explicar todo como la geometría de Euclides, con unos cuantos principios muy pequeñitos. Si fuera con uno, la superfuerza, ¿no? Que es la que estuvo buscando Einstein en la última etapa de su vida, trabajando con el matemático, estuvo buscando, no me acuerdo bien del nombre matemático, pero tengo un libro suyo muy bueno, y estuvo buscando una teoría que lo explicara todo, una gran teoría, ¿no? La teoría también que estuvo buscando Einstein y tampoco descubrió, la teoría de la superfuerza, ¿no? Entonces hay ámbitos de la física que... Y hay un ámbito más que voy a citar, que es un poco friki, pero lo voy a citar. Hay quien dice que vivimos en una simulación. Hay quien dice que todo lo que habitamos es una simulación de un superordenador gigante, lo que sea tal, y que incluso hay científicos que dicen que sí, que es viable, que no es ser un friki pensar eso, sino que científicamente podría darse ese caso. ¿Por qué no?
Así como en Matrix.
Claro, porque las simulaciones que hay en los ordenadores normales, ¿no? A lo mejor los unos y ceros que tenemos ahí dentro también piensan que existen, ¿no? Entonces, en alguna superinteligencia podía crear un programa en el que fuéramos nosotros, ¿no? Hubo un escritor que se llama Philip K. Dick, que escribió Sueñan los androides con ovejas eléctricas y muchas más, de la cual se hizo la película Blade Runner, ¿no? Que en una conferencia en París dijo, bueno, vengo a contaros que vimos una simulación y yo tengo pruebas de ello, ¿no? Y fue un poco el que, de los primeros que empezó a hablar de eso, yo creo, de los que yo conozco. Y ahora, por ejemplo, creo que Elon Musk, he escuchado, que es uno de los que cree que esto en el fondo es una simulación. Entonces, bueno, quizá la física en un momento dado pueda ver si hasta qué punto es científico pensar eso o no, ¿no? O se puede hacer una prueba para ver si eso es verdad o lo que sea. Yo no creo en eso, ¿eh? Pero bueno, en fin.
Vale, ahora vamos a entrar un poco en salseo y un poco en polémica, bueno. ¿Vale?
No vamos a hablar de equipo de fútbol ni nada, ¿no?
Nada. ¿Por qué consideras la física la ciencia más importante por encima de la biología o la química?
Bueno, a ver, es que la pretensión de la física es el conocimiento absolutamente de todo, de dónde venimos, a dónde vamos, lo íntimo de la materia, porque al final por debajo de la química y la biología está la física, ¿no? La física está en el sustrato de todo, ¿no? Entonces, al final, la física es la ciencia que se acerca más a la filosofía, incluso a la teología, porque lo que quiere es saber dónde vamos, dónde venimos, cómo evolucionamos, no sé, está en el origen de todo, ¿no? Entonces, yo no digo que la química no sea importante, ya sabéis que me meto un poco los químicos y tal, porque eso me viene de la carrera nos han educado a meternos con los químicos, a los físicos, era un poco ahí lo que hacíamos siempre, pero es en broma, es que los físicos están un poco pirados y siempre es en broma y tal. Y valoramos mucho la biología, es decir, joder, el tema del COVID, si no fuese por los biólogos que descubrieron la vacuna, ¿no? Pues ahí, ¿cómo estaríamos? Es decir, que no hay que restar importancia a esos ámbitos. Pero es verdad que los físicos siempre se ven ahí como un poco, en fin, no superiores, pero siempre ahí los físicos valoran mucho los matemáticos, la verdad.
Vale, bueno, nos encantaría estar hablando aquí horas
sí,
y horas.
Me enrollo mucho, sí.
Pero, bueno, esperamos que te haya gustado la entrevista, sí, que te la hayas pasado bien.
Sí.
Y la verdad que nosotros hemos aprendido mucho y esperamos que nuestros oyentes también.
Bueno, lo agradezco. Falta que cuente qué son los agujeros blancos, ¿no? Yo me lo voy a estudiar, me lo voy a estudiar este fin de semana y en el próximo programa me hacéis un huequito de un minuto y digo, un agujero blanco es... ¿Vale? Porque es verdad que los físicos necesitamos precisión y a veces no hay que hablar más de la cuenta cuando no se sabe bien lo que se ha de decir. Bueno, gracias por invitarme y por dar cabida a la física. Siendo biólogos, que hagáis un programa de física me parece genial. Muchas gracias.
Nada, adiós.
Adiós.
A todos. Os damos la bienvenida a nuestra sección de mitos en la ciencia.
Es el mundo, es el universo, un lunar en tu alma y tu voz.
Yo soy Miriam Sánchez y estoy aquí con mi compañera María Martínez y vamos a contar algunos mitos relacionados con la física. No os lo perdáis.
Estoy segura que alguna vez habéis escuchado que los rayos nunca caen dos veces en el mismo lugar.
Sí, recuerdo que me lo decía mi abuela para que no pasara miedo durante las tormentas.
Pues bien, esto es falso, ya que en realidad los rayos pueden caer varias veces en el mismo sitio, especialmente si es un lugar alto o una zona con condiciones atmosféricas favorables para las tormentas.
Vaya, pues creer que ese mito me ayudaba a no pasar miedo. Hablando de rayos, ¿alguna vez habéis oído que los rayos siempre caen de arriba hacia abajo?
Sí, me suena de algo.
Pues esto es falso, ya que no siempre caen de arriba hacia abajo. De hecho, un rayo puede viajar en diferentes direcciones, incluso ascendiendo desde los edificios hasta las nubes, dependiendo de las condiciones eléctricas y atmosféricas.
¡Qué interesante! Eso sí que no lo sabía. Pero yo tengo una pregunta para nuestros oyentes. Si os pidieran que colorearais un sol, ¿de qué color lo haríais?
Hombre, pues de toda la vida, digo yo que el sol es amarillo, o como mucho naranja, ¿no?
Pues sí, eso es lo que se ha pensado siempre, pero está demostrado que el sol en realidad no es amarillo. Esto no es más que un mito, en realidad el sol emite una luz blanca.
¿Y entonces por qué desde la Tierra lo vemos amarillo?
A ver, esto se debe a la dispersión de la luz. Cuando esta pasa a través de la atmósfera, se dispersa y da lugar a los colores que vemos, como el amarillo o el anaranjado al amanecer o al atardecer.
Ah, pues no lo sabía, pero tiene sentido. Hablando del Sol, todos sabemos que es una estrella, y seguro que habéis escuchado que las estrellas fugaces son estrellas cayendo del cielo.
Claro, y cuando las ves caer, pides un deseo.
Pues esto es falso. Las estrellas fugaces son en realidad meteoritos, fragmentos de roca o polvo que entran en la atmósfera de la Tierra y se queman por la fricción, creando una estela brillante.
Bueno, sea lo que sea, seguiré pidiendo un deseo si veo alguna. Cambiando de tema, seguro que alguna vez os ha explotado un globo en la cara cuando lo estabais hinchando.
Ah, sí, más de una petada en mi cara y me lleva un buen susto. Yo creo que eso pasa porque hay mucha cantidad de aire.
Pues a ver, esto no es del todo cierto, ya que los globos no solo explotan por el aire, sino que lo hacen porque el material del que están hechos se estira más allá de su capacidad para resistir la presión del aire dentro.
Así que podríamos decir que es una cuestión de tensión, no solo de cantidad de aire. Cambiando también de tema, seguro que siempre has pensado que los objetos afilados son más peligrosos porque tienen más fuerza. Pues esto no es del todo cierto, ya que no tienen más fuerza, pero ejercen más presión porque toda la fuerza se concentra en un área pequeña.
Ah, es por eso que una aguja puede perforar la piel fácilmente, pero un dedo no.
Exacto, veo que lo has entendido.
Llena de color, es el campo, el pueblo, así, así.
Y así desmontamos otro puñado de mitos que nos han hecho creer por años. La ciencia nos demuestra que la realidad es aún más sorprendente que la ficción.
Seguid escuchando el programa para descubrir más curiosidades del universo, porque la física, al final, está en todo lo que hacemos.
La vida es así,
la vida es
la alegría y es el dolor, una flor que se abre en el centro de tu corazón.
Buenos días, somos Marcos
y yo Vero,
quienes os vamos a hablar de diversas curiosidades sobre la física en el programa de hoy, que vamos a encontrarnos tanto en nuestro planeta como en el universo.
La física no solo nos ayuda a entender cómo funciona el mundo, sino que también tiene conceptos sorprendentes que, aunque a veces parecen de ciencia ficción, son completamente reales.
Empezamos con una curiosidad muy interesante. ¿Sabías que puedes estar en dos lugares al mismo tiempo?
En el mundo de las partículas pequeñas, como los átomos, esto es posible. Es lo que se llama superposición cuántica. Los electrones, que son unas partículas muy pequeñas, pueden estar en más de un lugar al mismo tiempo.
Exacto. En la mecánica cuántica, los electrones no se comportan como bolitas sólidas, sino más bien como ondas de probabilidad. Esto significa que hasta que los observamos o medimos, no están en un solo lugar, sino en varios al mismo tiempo.
Es como si fueran una nube de posibilidades. En el famoso experimento de la doble rendija, cuando un electrón pasa por dos rendijas al mismo tiempo, crea un patrón de interferencia, como si fuera una onda y no una partícula.
Pero lo más increíble es que cuando observamos el electrón, su comportamiento cambia. En lugar de pasar por ambas rendijas a la vez, se comporta como una partícula y solo pasa por una. Es como si la realidad se decidiera en el momento que miramos.
Suena imposible, pero es ciencia real. Y hablando de cosas raras, ¿sabías que hay un tipo de luz que no podemos ver, pero que está a nuestro alrededor todo el tiempo?
Sí, se llama la luz ultravioleta. Es una forma de radiación electromagnética con una longitud de onda más corta que la luz visible, lo que significa que nuestros ojos no pueden detectarla. Sin embargo, muchos animales, como por ejemplo las abejas, pueden verla y la utilizan para encontrar flores, ya que algunas plantas reflejan patrones en ultravioleta que nosotros no podemos percibir.
Es fascinante cómo la realidad puede ser diferente según quién la observe. Para las abejas, las flores tienen señales brillantes y contrastes que las guían hacia el néctar, mientras que nosotros solo vemos unos simples colores. Algo parecido ocurre con otros animales, como algunas aves y mariposas, que tienen receptores especiales en sus ojos para captar la luz ultravioleta.
Además, la luz ultravioleta tiene efectos en nosotros, aunque no podamos verla. Es la responsable del bronceado y de las quemaduras solares, que cuando pasamos mucho tiempo al sol sin protección. También se usa en la medicina y en la tecnología, como en la esterilización de equipos y en la detección de sustancias invisibles a simple vista, como por ejemplo en billetes y documentos de seguridad.
Exacto, y no solo eso, sino que también influye en la producción de vitamina D en nuestro cuerpo, algo fundamental para nuestros huesos y sistema inmunológico. aunque hay que tener en cuidado con la exposición excesiva, ya que puede dañar nuestra piel y ojos.
En definitiva, la luz ultravioleta es una prueba de que hay mucho más en el mundo de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Esta radiación emitida por el Sol es solo una pequeña muestra de los fenómenos sorprendentes que ocurren en el universo. Y hablando de cosas increíbles, en el cosmos también existen regiones donde las leyes de la física parecen desafiarnos. Estos son los agujeros negros.
Y aquí va otro dato sorprendente. Si te pudieras acercar a un agujero negro, algo muy raro pasaría. No solo te quedarías atrapado por su gravedad, sino que tu cuerpo se estiraría como un espagueti.
Exacto, eso se llama espaguetificación. La gravedad en un agujero negro es tan extrema que al acercarte, la diferencia de fuerza entre tu cabeza y la de tus pies sería tan grande que tu cuerpo se estiraría hasta volverse una larga y delgada hebra.
Ahora, otra curiosidad interesante sobre la gravedad. En la Estación Espacial Internacional, los astronautas no flotan porque no haya gravedad, sino porque están en una especie de caída libre continua.
Sí, aunque están en el espacio, siguen sintiendo la gravedad de la Tierra. Pero como la estación orbita el planeta a gran velocidad, ellos están en un estado de caída constante, lo que les da la sensación de ingravidez. Es como si estuvieran en un ascensor en caída libre, pero sin tocar el suelo nunca.
Y debido a esta ingravidez, provoca que el agua en el espacio pueda formar bolas flotantes. En la Tierra, el agua cae por efecto de la gravedad, pero en el espacio, sin una fuerza que la atraiga hacia abajo, las gotas se agrupan en esferas perfectas debido a la tensión superficial.
¿Tensión superficial? ¿Eso qué significa exactamente?
Pues la tensión superficial es una propiedad de los líquidos, que en este contexto es el agua, que hace que su superficie se comporte como una especie de película elástica. Ocurre porque las moléculas del agua se atraen entre sí y se juntan más entre ellas, formando una especie de piel.
Ah, ya entiendo. Es como cuando vemos un mosquito posado sobre el agua sin hundirse, ¿no?
Exacto. La tensión superficial es lo que permite que algunos insectos caminen sobre el agua, sin que se rompa la superficie. Y en el espacio, sin la gravedad para deformarlas, las gotas de agua se mantienen en forma de esfera porque esa es la forma más estable para ellas.
Y sin gravedad, el agua no se escurre ni cae, se convierte en una esfera flotante que se mueve libremente.
Sí, y lo más curioso es que los astronautas pueden manipular esas esferas de agua sin necesidad de un vaso. Pueden beberlas directamente atrapándolas con la boca.
Eso es fascinante. Y si hablamos de física, otro fenómeno interesante que se puede observar en el espacio es el principio de conservación del momento.
Claro, este principio dice que si no hay fuerzas externas actuando sobre un objeto, su momento o cantidad de movimiento se conserva. Es por eso que cuando empujas algo en el espacio, ese objeto no se detiene, sigue moviéndose en línea recta hasta que algo lo detiene.
Exacto, esto es lo que pasa con los astronautas, que cuando empujan un objeto. Si empujan una herramienta, por ejemplo, el objeto se aleja de ellos y debido a la conservación del momento, ellos mismos se moverán en la dirección opuesta, como si estuvieran flotando hacia atrás.
Sí, es lo mismo que pasa en los cohetes. Al expulsar gas hacia atrás, el cohete se mueve hacia adelante. La acción y la reacción, todo gracias a la conservación del momento.
Por eso, los astronautas deben tener mucho cuidado con las acciones que realizan en el espacio, porque cualquier pequeño empujón o movimiento puede hacer que se alejen de la nave.
Exacto. Si un astronauta sale al exterior de la estación espacial y empuja algo, como una herramienta o incluso su propio cuerpo, podría empezar a moverse en la dirección opuesta y, como no hay nada que lo frene, no podría regresar por sí mismo a la nave.
Eso es bastante peligroso. Por eso, los astronautas siempre llevan un lifeline o cuerda de seguridad conectada a la nave. De esta manera, si algo sale mal, pueden ser remolcados de vuelta.
Así es, incluso tienen propulsores pequeños en sus trajes espaciales para poder corregir su movimiento en caso de que se desvíen. Pero siempre deben ser muy cuidadosos, porque una vez que se alejan sería muy difícil regresar sin ayuda externa.
La física realmente está en todas partes, incluso en los detalles más pequeños de las misiones espaciales.
Y así llegamos al final del cuarto programa de Moleculocos, explorando el increíble mundo de la ciencia y dejando que nuestra curiosidad nos guíe.
Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero. Hago todo lo que puedo para que estemos juntos. Cada vez me importa menos.
Gracias a todos vosotros por ser también parte de este programa, especialmente hoy a Chema, a todos los locutores y también al gran equipo detrás de los micrófonos. En especial a nuestro profesor de biología, Pedro Villaseñor, y a Eduardo San José, coordinador de Radio San Gabriel.
Química. Ni me miras, ni te quiero, ni te escucho, ni te creo, pero siento que me muero cuando os veo juntos. Cada vez me importas menos.
Hoy hemos visto cómo afecta la física en nuestro día a día, mitos y curiosidades de la física, y hemos podido hablar con Chema. Esperamos que hayáis aprendido algo nuevo y que os hayáis divertido tantísimo como nosotros. Podéis escuchar este y otros programas en www.radiosangabriel.es y recuerda que puedes escribirnos para sugerencias o preguntas al correo moleculocos@sgonline.es. Nos vemos en el siguiente programa en abril. ¡Hasta la próxima, moleculocos!
Tu saliva en mi saliva, es física o química, la mitad de lo que hemos vivido. Hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón. La mitad de lo
radio de nuestro colegio.